Derecho del trabajo y seguridad social es el primer tema que vamos a abordar esta mañana en el mundo del derecho. Con nosotros se encuentra el catedrático de la disciplina Jaime Montalvo Correa, a quien agradecemos estos minutos que nos va a dedicar para hablar de esta importante materia. Gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, primero cumpliendo mis responsabilidades y segundo por esta posibilidad de comunicar pues con las personas, los alumnos, las personas interesadas en la asignatura.
Efectivamente, vamos a tratar de comunicar, de informar a los alumnos en este caso y también a todos los oyentes que tengan interés por esta materia, que en estos momentos a lo mejor son también muchos los que puedan tenerla.
Sí, pero además es que ocurre una cosa, uno de los pequeños hándicaps que tenemos los profesores de esta maravillosa universidad que es la UNED es pues que a veces tenemos el síndrome de abstinencia, de no estar más en contacto, solo suplimos a través de contactos con tutorías, en charlas y encuentros en los centros asociados, pero bueno, es verdad que nos encantaría más tener contacto.
Ese contacto directo,
casi,
¿no?
Casi de cara individualizado a cara. Con cada persona. La radio, es curioso, ¿no? La radio establece un contacto bastante directo, ¿no? No es que yo vea en el micrófono una persona, pero sí veo que es un mensaje que ojalá pudiera ser repetitivo y viniera también con preguntas de ellos. Pero bueno, todo se podrá andar.
Seguro que sí. Pues veamos entonces esa primera cuestión, ¿no? Es introducirnos en ese amplio mundo y complicado mundo del derecho del trabajo. Profesor Montalvo, ¿qué es lo que usted destacaría de esta materia?
Hombre, esta materia, no voy a ponerme críptico a estas alturas, pero sí es una materia relevante desde el punto de vista que la inmensa mayoría de las personas, de los ciudadanos, pues están afectados por la misma. Es decir, son pocas las personas que o ellos directamente no son o trabajadores o empleadores sujetos a un contrato de trabajo o están de alguna manera vinculados a ello o están de alguna manera vinculados o relacionados con la seguridad social y el conjunto de prestaciones que presta. Es decir, son muchas las situaciones de las mujeres y los hombres españoles que tienen que ver con esta asignatura. Y desde ese punto de vista, pues hombre, sí merece muchísimo la pena, aparte que en muchísimos casos permite al que es empleador saber cuáles son sus obligaciones y sus derechos como empleador. Y desde luego el que es trabajador, asalariado o autónomo, también saber cuál es el ámbito de sus derechos y obligaciones, ¿no? Yo creo que eso es muy conveniente para ordenar bien la sociedad.
Y en ese contacto directo que en este caso podemos estar teniendo, puede estar usted teniendo con sus posibles alumnos, ¿cuáles son las indicaciones que les puede dar respecto al estudio?
Vamos a ver, si yo tuviera que empezar ahora a estudiar el derecho al trabajo en nuestra universidad, pues bueno, lo primero diría, ¿qué es, decíamos, lo que es el derecho al trabajo? Pues es el conjunto de normas y principios que ordenan jurídicamente la prestación de actividad laboral, en principio por cuenta ajena, es decir, de asalariado. Asalariado puede ser un director general de una empresa o puede ser cualquier persona que presta una actividad, pues digamos, de menos relevancia económica,
la gran
menos
mayoría
retributiva.
Además.
Bueno, no, y luego hay una gran mayoría intermedia que tiene salarios también, que cada día nos parecen a todos más escasos, pero que, bueno, son lo que tenemos como medio de vida, nos tenemos que adaptar a ellos. Bueno, entonces eso es lo que ordena el derecho al trabajo, ¿no? Y eso lo ordena de manera que establece que cada persona que trabaja tiene el derecho y su empresario la obligación de reconocerle una jornada durante la cual presta su actividad, una retribución fundamental de ese trabajo, unos derechos al respeto a su dignidad y a su promoción, unos derechos formativos, es decir, tiene un cúmulo, un catálogo de derechos y una serie de obligaciones de prestación diligente, de prestación correcta, leal. Y todo eso en un marco, digamos, de tipologías contractuales que intentan adaptarse a las necesidades de los procesos productivos. Eso hace que hoy tengamos posibilidad de celebrar contratos por tiempo indefinido o por tiempo determinado, para una temporada, para una obra o servicio determinado, un contrato eventual, un contrato de interinidad para sustituir una persona que por una serie de circunstancias suspende o interrumpe su actividad laboral. Es decir, eso son tipologías, pero también un contrato puede ser de jornada completa, a tiempo completo o a tiempo parcial, es decir, de 3 horas o más que celebra. Es decir, se acomoda la tipología de los contratos. ¿Por qué el contrato tiene, y eso sería el derecho individual de trabajo, la regulación legal en principio, pero luego veremos que también a través de convenios colectivos, de el contrato de trabajo? Bueno, y eso, y el contrato de trabajo tiene una foto y una película. La foto son los derechos y obligaciones, y la película es el contrato empieza en un momento, vive a lo largo del tiempo. No olvidemos que el contrato de trabajo es un contrato de lo que se llama, lo recordarán, de derecho civil, de tracto sucesivo o ejecución continuada. Es un contrato de duración. Una permuta, una compra-venta, yo compro, pago y me voy, se acabó la relación. Un arrendamiento urbano es también de duración, la que se fije. El contrato de trabajo es un arrendamiento, históricamente era un arrendamiento de servicios, un disfrute de servicios, y es de duración. Bueno, entonces, todo contrato de duración nace en un momento, se desarrolla en otro, y se puede suspender en otro y muere en otro. Todas esas instituciones son también muy relevantes en contrato de trabajo. Pero además de este derecho individual de trabajo, porque los derechos y obligaciones, esa estática del derecho al trabajo, la jornada, los descansos, las vacaciones, la retribución, los derechos de promoción, todo aquello a lo que nos referíamos, y las consiguientes obligaciones, en España quizá tenemos un déficit de definir obligaciones. Pues, ¿cómo se establecen? Esa es la segunda gran pregunta. ¿Solo en las leyes? Sí, hombre, en principio sí. Pero solo las leyes, no. Lo que tiene de original el derecho al trabajo es que es un sector del ordenamiento que no solo está tipificado o codificado en las normas dictadas por el poder del Estado, legislativo o ejecutivo a través de los reglamentos. No. Una parte esencial del derecho del trabajo se ordena a través de lo que se ha llamado el sistema de fuentes de producción, de normas, entre comillas, propio, que es a través de un sistema originalísimo del ordenamiento laboral, que es la negociación colectiva. Dependiendo de los países, bueno, en principio, en sentido general, hace más de un siglo, los sindicatos de trabajadores consiguieron que se reconociera, después de muchas luchas y dificultades, que se consiguiera que ellos pueden negociar colectivamente, no individualmente, que eso siempre cabía en el marco contractual, colectivamente, condiciones de trabajo con sus empresarios, y que esas condiciones de trabajo, que en principio han de respetar las condiciones mínimas establecidas por la ley, pueden mejorar la prestación del trabajo, los derechos y obligaciones. Bueno, y esa es una parte esencial del ordenamiento laboral. ¿Y esto a qué da lugar? Bueno, primero, a la existencia de unos nuevos legisladores, entre comillas de nuevo, en el ordenamiento laboral, que son las organizaciones profesionales de trabajadores y empresarios. A estos, y nuestra Constitución lo tiene claro, a estos, nuestro ordenamiento constitucional, nuestro sistema jurídico, les da un poder normativo. Entonces, las derechos y obligaciones fijados por la ley, por el reglamento, se complementan en muchos casos. Lo de la ley es el mínimo, es lo que sirve. Se complementan con las normas negociadas por estos nuevos sujetos normadores, reguladores, que son sindicatos y organizaciones empresariales, que manifiestan su poder normativo a través de la llamada negociación colectiva, que es otra institución de una relevancia enorme, entonces, en el ordenamiento laboral.
Perdón, profesor Montalvo, tengo una curiosidad. ¿Las normativas o la normativa europea, el derecho comunitario europeo, influye de alguna manera dentro del derecho del trabajo?
Sí, sin duda, menos de lo que debiera, pero sí, sin duda. Ahora nos referimos brevemente a ello. Pero quería decir entonces que el derecho del trabajo entonces lo solemos dividir, y siempre es una división artificiosa, aparte de la introducción, bueno, cómo nace el derecho al trabajo, cuáles son sus principios, a quiénes se aplica, todo eso. Tenemos derecho individual, contrato, sujetos del contrato, objeto del contrato, contenido, forma, derechos y obligaciones y dinámica del contrato. ¿Cómo nace, cómo se desenvuelve y cómo muere? Bien, ¿cómo se extingue? Segunda gran parte, gran capítulo del derecho del trabajo. Lo que llamamos el derecho colectivo del trabajo, que es la regulación y la ordenación de las organizaciones profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales, que ya hemos dicho que tienen un estatus especial. Segundo, negociación colectiva, los convenios colectivos de trabajo. Tercero, también otra institución solo típica del ordenamiento laboral, que son los conflictos colectivos de trabajo, los conflictos que se plantean en un ámbito sectorial, en el metal y en un territorio de Madrid, y que se plantean los conflictos entre sindicatos y organizaciones empresariales o empresarios individuales, y que suelen, con mucha frecuencia, van acompañados de actos de presión, que es la huelga. Bueno, y en algunos casos los empresarios, cierre patronal para presionar también, pero son actos de presión para solucionar satisfactoriamente un convenio colectivo. Esa parte es el derecho colectivo de trabajo. Y luego además solemos estudiar la seguridad social, derecho procesal del trabajo, pero ya es en otro ámbito. Es muy relevante la pregunta que se me hacía sobre el derecho comunitario. Vamos a ver. Se ha dicho que la Unión Europea nació como comunidad económica europea y puso mucho más el acento en el establecimiento de reglas de liberalización del mercado y dinamización del mercado.
De hecho, era el mercado común, además.
El mercado común europeo, ¿no? Entonces, siempre el hermano pobre del ordenamiento comunitario ha sido la legislación laboral comunitaria, más la política social comunitaria, que es la que genera las normas de la legislación laboral. Es verdad que en una larga etapa, que estuvo al frente del presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, el francés, hombre que fue, bueno, pues tuvo una gran relevancia en la vida pública francesa, creo recordar incluso que fue ministro con seguridad, pero creo recordar que incluso presidente del gobierno, no presidente de la República, sino jefe del gobierno francés. Jacques Delors era un hombre muy vinculado por su formación y su procedencia al ámbito sindical. Hizo un gigantesco esfuerzo, ha sido un presidente colosal, por potenciar la legislación laboral. Lo que pasa es que en el ámbito laboral, la legislación comunitaria, bueno, que sigue después del fracaso de la Constitución Europea, pues sigue funcionando con los reglamentos, que son normas de aplicación directa, y que tiene un ámbito sobre todo muy vinculado en lo que hace al derecho laboral, a trabajadores migrantes, a seguridad social de estos trabajadores migrantes, es decir, a temas que tienen que ver con muchos países. Y luego actúan sobre todo a través de directivas, que es estableciendo instrucciones, directrices básicas, a tenerse en cuenta por los ordenamientos comunitarios en la idea de intentar armonizar el conjunto de las normas comunitarias en materia laboral.
Aparte del derecho individual y derecho colectivo del trabajo del que nos acaba de hablar, también hemos visto que está el derecho de la seguridad social. Profesor Montalvo, una breve pincelada sobre los temas importantes de la seguridad social.
Bueno, la seguridad social es un sistema de aseguramiento colectivo y público de riesgos sociales, es decir, riesgos sociales son una serie de circunstancias que pueden ocurrir en muchas personas, en principio trabajadores, pero también no trabajadores, y que se establece un mecanismo para que en el caso que se produzca se actualice el riesgo, por ejemplo una enfermedad, por ejemplo una muerte, por ejemplo la pérdida de empleo, que genera aumento de gastos o y disminución de ingresos, aparte de las circunstancias penosas de otro tipo, pues entra en juego unos mecanismos que intentan reparar esas consecuencias negativas, ¿no? Sí me parece que es importante. Bueno, entonces es una parte muy relevante, más prolija en su preparación, pero bueno, ahí tenemos un magnífico libro de don Alejandro Suárez y doña Belén Alonso Lea, y también el libro de Económicas y Políticas, que es muy bueno, aunque estamos en Derecho, es más, más breve, de Leodegario Fernández, que trata también de la Seguridad Social. Bueno, entonces, es una materia importantísima, pero desde el punto de vista técnico es posible que más difícil de retener esos detalles. Pero si es importante, como la UNED es una institución que está muy vinculada a personas que trabajan y a personas que tienen problemas, bueno, pues sí quiero aprovechar para dar un mensaje, por un lado, de serenidad. Tenemos un buen sistema de pensiones bastante solvente. Hombre, tenemos que evitar que nuestros responsables públicos en momentos electorales hagan disparates, generosas aumentos, incrementos de pensiones, de mejoras, porque claro, faltaría más que no tenga uno derecho a una pensión mucho mejor, pero o que no tenga derecho, que no fuera bueno, pero se dispone de lo que se dispone, y cuando una caja la administras mal, la caja entra en quiebra. Y en este momento está muy bien. Yo creo que hemos tenido responsables de Seguridad Social, el actual y los anteriores, magníficos, muy serios, muy responsables. Por eso, sobre todo a los pensionistas, o los que lo van a ser pronto, que no estén alarmados, pero que sí se alarmen ante anuncios de generosas ofertas, porque yo creo que hay que medir lo que se puede dar.
Bueno, profesor Montalvo, ya para concluir y cerrar estos minutos que estamos dedicando al derecho del trabajo, y como ha sido un primer contacto con esta materia, me gustaría que les diera un consejo, en este caso a los alumnos, respecto a este estudio.
Primero, animarles, porque son cosas que tienen que ver con su vida cotidiana. Segundo, decirles que esa ventaja, que es que tiene que ver con situaciones que muchos de ellos están viviendo cada día, puede convertirse en un inconveniente, porque uno cree que lo que conoce lo sabe. Sabe para exponerlo, y no es así, porque al final hay que estudiarse cosas. Yo mismo he podido olvidar muchas cosas que he estudiado. Si tengo que preparar un tema para lo que sea, para una conferencia, pues tengo que revisar, ponerme al día. Que estudien todo lo que puedan, tanto los textos legales como los libros. Nuestros libros, yo creo que son libros muy bien hechos, son rigurosos, son prudentes en la cantidad de materia, pero que no se dejen llevar por la confusión. Yo soy trabajador, ¿cómo no voy a saber? No, es que hay que decir algo más, porque de lo que se trata es preparar personas para acceder al grado de licenciado en Derecho, con todas sus consecuencias, no ciudadano que sepa un poco de esto, no, y eso pues exige un pequeño esfuerzo de estudio, que en el caso de la mayoría de los alumnos de la UNED es admirable.
Efectivamente, el esfuerzo de nuestros alumnos es muy grande. Muchísimas gracias, profesor Montalvo, por estos minutos, y esperemos que hayan servido para todos estas indicaciones que acaba de dar.